Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este martes 17 de noviembre de 2020. Alguna vez he dicho e insistido en que una de las supersticiones más arraigadas de la política española es que el PSOE existe y el PSOE es necesario siempre. No, el PSOE, por desgracia, hace 140 años que existe, siempre ha sido una calamidad y además es una banda, es una secta más bien, en manos de la banda que en cada momento la gestiona. Primero fue el Pablo Iglesias Posse, el fundador, que era una acémila, que entró en el Congreso amenazando de muerte al presidente del gobierno, en directo. Este fue el debut del PSOE. Y diciendo que acatarían la legalidad cuando les conviniera, y cuando no les conviniera, pues no la acatarían. Cosa que, por otra parte, ha sido la norma de toda su trayectoria. Ha habido dos momentos en los que el PSOE ha podido parecer un partido de izquierda civilizado, un partido socialdemócrata, no totalitario. En los años 20 y sobre todo en los años 30, con la facción de Besteiro, que se negó a ir a la guerra civil, con Largo Caballero y el canalla de Indalecio Prieto, y luego con Felipe González, en su segunda legislatura, después ya de haber hecho que todos los españoles rectificaran el no a la OTAN que había hecho él, el OTAN de entrada no, pues ya en la segunda legislatura ya convertido en una figura occidental, pues entonces ya tuvo ministros muy buenos, que eran ya típicamente socialdemócratas. Se fue Boyer, que era bueno en economía, salvo de Rumasa, pero hombre, ahí quedaron gente de primera, pues como Enrique Mújica en Justicia, o como Tony Asunción en Interior, en fin, gente capaz de dimitir, de jugarse la vida, etcétera, de estar contra el terrorismo. Recuerdo, Enrique Mújica, cuyo hermano fue asesinado por la ETA, fue el ministro de Justicia del PSOE, que venía del PC, tal vez por eso sin complejos, sabía lo que era el comunismo, y fue el que acometió la dispersión de los presos de la ETA, que es una de las cosas que más daño le hizo a la banda terrorista. Bien, por tanto ha habido dos momentos, digamos final de los 80 y en los 30, primeros 30, en los que el PSOE pudo ser un partido civilizado, un partido de gobierno, un partido para alternar dentro de una democracia con otro partido más a la derecha. Eso ha sido las dos veces, acabaron rápido. A Besteiro lo liquidaron, Largo Caballero y Prieto. Tuvo luego él que acabar la guerra civil, en el gran llamado golpe de Casado, que en realidad fue la rebelión de Besteiro y el Consejo de Defensa contra los comunistas, que los propios del PSOE habían metido en su gobierno y luego se los habían comido, como de costumbre, como ha pasado siempre. Y luego esos años de Felipe González, que se recuerdan mejor de los que eran, pero claro, si comparamos a la gente que había con la gentuza que hay ahora, bueno, pues eran dioses del Olimpo. Pero para comparar del todo, como al final no deja de ser una secta, recordemos lo que pasó con el GAL, recordemos lo que pasó ahora que Alfonso Guerra se rebela contra la marginación del español en Cataluña, porque esa especie de follonera de las isobaras que han puesto en televisión, no sé muy bien por qué, una chica del tiempo. Hombre, con un poco de suerte a lo mejor ponen a Ferreras a poner ahora, a contarnos cuándo son las bajas presiones. Pero lo fundamental, esta pobre desventurada intelectual se enfrenta con Alfonso Guerra y le dice que si ya se habla mucho en español en Cataluña. La respuesta naturalmente de Alfonso Guerra, y si se habla mucho, ¿por qué no se puede enseñar en la escuela? Y la Isobaras entonces tuvo un colapso, un tifón, porque si tiene una sola idea ordenada, le estallan las, no sé, la cabeza. Pero en realidad, si uno recuerda lo que era el PSOE de Alfonso Guerra, era el PSOE de ahora. El que se mueve no sale en la foto. ¿Qué pasó ayer? Pues la mejor crónica es la que hace Ketty Garate en Libertad Digital. Ábalos llamó Este no es el perro pastor, ni es un perro pastor alemán. No, es el pastor nazi. O sea, puso firmes a los varoncillos que se habían atrevido a discrepar un poco de pactar con la ETA, que ha matado a 13 socialistas. Esto está muy mal, porque lo que hay es que hacer es pactar con la ETA y echar de la legalidad a Vox. Claro, Vox defiende la unidad nacional, la Constitución española, con las reformas que quiera, que permite la propia Constitución, y la monarquía. Entonces, claro, es lo contrario de lo que defienden la ETA y Podemos. Por lo tanto, ¿con quién está el PSOE? Pues con la ETA y con Podemos. Pero bueno, es que no ha habido uno solo de los varones, que todos tienen su poder ya en su tierra. Lambán, por ejemplo, ha cerrado Aragón perimetralmente, como suele decirse, como no lo hizo ni Fernando el Católico. Está gobernando con Podemos. Bueno, gobernando. Está mandando Podemos y Lambán se queja de vez en cuando. Pero a la hora de quejarse de que no se puede pactar con la ETA, de que no se debe pactar con la ETA, de que pactar con la ETA es pactar la destrucción de España, pues no se atreven a defenderlo. Le pega un berrido Ábalos y enseguida, vamos, es que se convierten en babositas, no llegan a caracoles, babositas, sin concha siquiera. Y si hubiera que pisarlos, se dejarían pisar. Es el funcionamiento real, en general, de todos los partidos, pero del PSOE desde siempre. Desde que Alfonso Guerra hizo popular aquello del que se mueve no sale en la foto. Y no salía en la foto. Y se cargó dos presidentes de Andalucía porque lo llevaban la contraria. Esto plantea además un problema añadido a los partidos de la derecha. Si es que en Ciudadanos nos permiten considerarlo de la derecha, porque gobierna con el PP y con los votos de Vox. Que eso no parece excesivamente comunista. Y es que, ¿cómo va a justificar, cómo va a seguir justificando Arrimadas que el PSOE tiene remedio, si a los pocos del PSOE que se atrevieron a criticar moderadamente el pacto con la ETA, la sumisión absoluta a la ETA, la entrega a la ETA y al golpismo catalán, los han hecho callar como un bufido y se han callado como mosquitas muertas que son? ¿Cómo va a convencer Ciudadanos a alguien de que si ha tenido alguna otra posibilidad que la de montar el numerito y hacer la posturita de convencer al PSOE? ¿Dónde está esa política útil, que fue un eslogan que se inventó alguien, lo cogió Inés y lo sigue repitiendo en Mundo Val, pero como una caja de música, que no hay cosa más pesada que una caja de música, que cada vez que la abres suena lo mismo? Política útil, gling, 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 política útil, gling, gling, gling. ¿Política útil de qué? Con eso la única política es oponerse. Es la oposición frontal, radical, total, en todos los ámbitos. Y por cierto, ayer volvió a correr la especie de que el PP estaba a punto, ya tenía a punto el pastel de los jueces, pero ahora, con esto de Bildu, van a tener que retrasarlo. No, si todavía se les quemará el pastel en el horno por tercera vez, va a tener que abrir pastelería nueva Enrique López. Pobre hombre, todo el día haciendo pasteles y al final siempre se le queman. ¿Y por qué tienen que pactar los jueces con el PSOE? ¿Por qué? Porque son tan de centro como Arrimadas, es decir, tan inútiles. También creen que con el PSOE, que es Bildu, que es Podemos, que es la Esquerra, se puede pactar. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, estimados oyentes de esta casa, desde la mañana de Federico. Bienvenidos a una nueva jornada. Les saluda a esta hora, 6:09 de la mañana, Sara Sanz, en nombre de todo el equipo de Es la Mañana de Federico, en este martes 17 de noviembre, en el que comenzamos ya una jornada de cielos absolutamente despejados hoy, pero eso sí, nieblas persistentes en la meseta sur y en el Valle de Duero. A esta hora aquí en Madrid, 8 grados, pero llegaremos de máxima a los 17, máxima de las máximas, que de nuevo encontramos en las Islas Canarias, concretamente en puntos de Santa Cruz de Tenerife, con 30 grados, y la mínima hoy en León solitario con 2 grados.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
La última hora de hoy pasa por esa noticia financiera y política que hemos conocido y que será sin duda la noticia del día y de la semana y de los meses, porque esto evidentemente para que acabe de fraguarse tardará meses. La fusión del BBVA y del Banco Sabadell, cuando ni siquiera se ha ejecutado finalmente la absorción, esa otra absorción de Bankia con CaixaBank, y justo el mismo día que BBVA ha anunciado la venta de su filial en Estados Unidos por 9.700 millones de euros, la firma financiera BBVA ha confirmado que está ahora mismo en fase de cortejo hacia la filial catalana. Dado el tamaño de ambas entidades, es una absorción de lo que estamos realmente hablando. Esto traducido al común de los mortales, a usted que escucha, a mí como servidor ahora mismo, plantea muchísimos interrogantes que vamos a tratar de esclarecer en el tiempo de la prensa económica con Luis Fernando Quintero. Así que vamos a dar unos minutos para saber algo más sobre estos interrogantes que plantea esta noticia. En el plano estrictamente político, lo que ocurrió este lunes, informativamente hablando, en esa Ejecutiva Federal Socialista oscila entre el despotismo y el cinismo más impúdico. Les cuento, les ha contado Federico Jiménez Los Santos esa crónica política que ustedes tienen que leer acerca de lo que ocurrió ayer en la calle Ferraz. Por supuesto, la van a encontrar en Libertad Digital. La escribe hoy Ketty Garat. Los escasos y timidísimos amagos públicos de Rebelión Interna por ese apoyo de Bildu a los presupuestos han sido sofocados en menos de 24 horas porque el presidente del gobierno ayer abroncó pública y en privado a sus varones territoriales. El presidente del gobierno les llamó a orden a varones como Lambán, Page o Vara, a quienes calificó de desleales por haber vertido críticas en las últimas horas en público, pero no haberlo hecho en privado. Claro, evidentemente, como le habría espetado a algún dirigente en esa reunión, difícilmente se puede trasladar en privado una crítica cuando el gobierno no mantiene interlocución, precisamente, con sus propios varones. Fue su leal escudero, el ministro Ábalos, el mismo que situó un día antes al Partido Popular por debajo de Bildu, del brazo político de la ETA, quien negaba ayer la mayor y decía que no existe un pacto de gobierno con Bildu. Dice ahora el ministro de Transportes que realmente esto se ha sobredimensionado, que habremos sido, sin duda, la prensa quienes hayamos hecho ese ejercicio. Le vamos a escuchar junto al presidente castellano manchego. Ayer Emiliano García Page volvía a cuestionar públicamente esa alianza del gobierno con Bildu.
Bueno, yo es que lo he dicho antes ya, pero bueno, lo vuelvo a insistir. No hay ningún acuerdo de gobierno. No hay ninguna voluntad de hacer sociedad para el gobierno. Yo no lo sé. ¿Y cómo quiere que se lo diga ya?
No tener presupuestos en este momento no es una opción. Hay que intentar que queden los menos arañazos posible, y desde luego lo que considero esencial de todo punto es que si se habla del presupuesto estamos de acuerdo en que hay que hablar con todo el mundo, pero lo que no puede haber es un intercambio de presupuesto con conceptos constitucionales. Esto no está en el mercado ni puede ser objeto de transacción.
Bueno, Alfonso Guerra, el histórico dirigente socialista, se sumaba a primera hora de la mañana, y lo hacía además en una tensa entrevista concedida en Televisión Española, en la cadena pública, a esas críticas verbalizadas los días anteriores por los varones territoriales. No era el único ayer que se posicionaba, también reaparecían los expresidentes del gobierno y se posicionaban en este encuadre. José María Aznar, el expresidente popular, lo hacía junto al propio Alfonso Guerra y José Luis Rodríguez Zapatero, como siempre, marcando perfil propio.
Yo estoy en las antípodas del pensamiento del Partido Popular, pero si me preguntan de dónde estoy más lejos entre el Partido Popular y Bildu, lo tengo clarísimo, Bildu.
No, aquí del contenido de los presupuestos nadie dice nada, que son vitales para la crisis económica. Nadie discute ni la política fiscal, ni la política de inversión, ni el logro extraordinario de este gobierno y de toda Europa de los fondos europeos. Ahora importa, ahora que estamos en paz y sin violencia terrorista, aunque algunos no quieran reconocer cuándo se produjo y cómo se produjo eso.
La situación de España es una situación peligrosa, peligrosa en términos de que España vive una regresión, vive un retroceso, vive un proceso de divergencia, y una fractura política, económica y social.
Bueno, y esto, por supuesto, sin dejar de mirar cada día a la situación ahora mismo de la pandemia. Ayer, desde Sanidad, se notificaron 484 nuevas muertes desde el pasado viernes, ya lo saben. Son los datos de los tres últimos días, incluido el fin de semana, y 38.273 nuevos contagiados por COVID-19 en nuestro país, cuando se sigue hablando de esa dimisión pedida por los médicos hacia Fernando Simón. El Gobierno mantiene en público y en privado su respaldo más absoluto a Fernando Simón después de esa solicitud de dimisión por parte del Consejo General de Colegio de Médicos, que aglutina a 52 asociaciones de médicos. El propio Fernando Simón ayer también hablaba sobre esta cuestión, el mismo día, por cierto, que consideraba del todo inviable que los test de antígenos se hagan efectivos en las farmacias, como sigue pidiendo la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y lo que nos va a diferenciar, sin duda, con países que ya lo están haciendo, como por ejemplo Estados Unidos. Vamos a escuchar a Fernando Simón.
En cuanto a las peticiones que ha habido por parte de estos grupos de profesionales, están perfectamente en su derecho de dar su opinión, pero yo, como he dicho esta mañana, es que ni me acuerdo qué medio era. Como he dicho esta mañana, yo soy un funcionario público, mi puesto es el que decidan mis superiores, y desde luego lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío. Si hace falta que yo esté aquí, yo estaré. Si se considera que no debo estar, pues no estaré.
Bueno, y este lunes ha vuelto a ser un día de noticias esperanzadoras, menos mal, gracias a la actividad privada realmente con respecto a esas vacunas contra la COVID. En esa carrera, para ser los primeros en anunciarla, ayer a Pfizer le tomaba la delantera la farmacéutica estadounidense Moderna, porque la suya disminuye en un 95% el riesgo de infección. Y además, y esto sin duda también es la buenísima noticia, se puede transportar y almacenar a una temperatura superior a la de su rival alemana. Se lo contamos ahora en estos titulares que nos traen ya Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Estoy en cuarentena por COVID, pero yo me piro de aquí ya. Te rastrean como si fueras un criminal, sin poder salir de casa, atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié porque me salté la cuarentena para irme de fiesta. Y a ver cuándo sale de la UCI.
Así alerta a la Comunidad de Madrid en un vídeo sobre el peligro de incumplir las normas de seguridad en un momento en el que en la capital se han logrado reducir los contagios y los fallecidos. En concreto, se han detectado 324 casos y 25 muertes. En el conjunto del país, la incidencia baja ligeramente, excepto en Asturias, Cantabria y en Valencia. En esta última, se triplica. La farmacéutica Moderna ha anunciado también una vacuna cuya efectividad sitúa en el 95%. Jacobo Mendioroz, coordinador de la Unidad de Seguimiento del COVID en Cataluña, valora la gestión de Madrid.
Puede ser que Madrid, de alguna manera, después de lo que ha vivido, la gente tenga mucho más cuidado con cómo se comporta fuera.
En Cataluña, la ley CELA y la eliminación del castellano como lengua vehicular centran la sesión en el Parlamento Regional. Mientras Esquerra defiende su acuerdo con el Gobierno, desde Ciudadanos, Lorena Roldán señala al PSC en un momento en el que conocemos que los socialistas catalanes subvencionan a los espías de la inmersión lingüística que vigilan en el recreo de los niños si estos hablan en catalán.
Lo que fa el independentisme,
lo que quiere el independentismo, obviamente, es defender la lengua propia de Cataluña, que justamente es la que está perseguida o ha estado perseguida históricamente en nuestro país, y eso no va contra nadie.
Y eso no va contra res ni contra ningú.
Mientras nosotros pedimos cosas útiles para la ciudadanía de Cataluña, que pide Esquerra, eliminar de la ley de educación el castellano como lengua vehicular. Por lo tanto, me parecería nefasto otro tripartito entre PSC, Esquerra y los comunes. Por eso, nosotros intentaremos por todos los medios posibles que eso no pase. Hasta el último momento, intentaremos esta coalición de los partidos constitucionalistas.
El ministro de Justicia prepara la reforma del delito de sedición que dejará libres a los presos golpistas. Según han filtrado al País, el cambio en el Código Penal implicará una rebaja a la mitad de las penas, que actualmente está entre 8 y 15 años de cárcel. Tendrá carácter retroactivo. Antes de fin de año se presentará en el Congreso.
Pablo Iglesias desafía a Marruecos en plena oleada de cayucos a Canarias, apoya al Frente Polisario y pide la celebración de un referéndum en el Sahara. Exteriores ha tenido que disculparse ante Rabat y ha asegurado que la posición del vicepresidente segundo no es la del Gobierno.
gobierno.
Hungría y Polonia bloquean los fondos de recuperación europeos, un veto que puede suponer el retraso de la llegada de los 140.000 millones de euros que tiene asignados España. La ministra de Economía, Nadia Calviño, espera que esta situación se resuelva cuanto antes. Aboga porque se llegue a un acuerdo. Desde el gobierno se espera poder ejecutar las ayudas europeas desde el mes de enero.
El proyecto de presupuestos generales del Estado de nuestro país sigue su trámite en paralelo y lo que hemos previsto es la financiación de ese programa de inversiones mediante la emisión de deuda pública.
Bruselas y Reino Unido entablan esta semana una nueva ronda de conversaciones para buscar un acuerdo sobre su futura relación. El periodo de transición del Brexit termina el próximo 31 de diciembre y ambas partes negociadoras mantienen sus desacuerdos en cuanto a la gobernanza del futuro tratado. Sin pacto, Reino Unido pasará a comerciar con los 27 bajo lo estipulado por la Organización Mundial del Comercio.
Y acabamos con los deportes. Dani Blanco, esta noche España tiene una cita crucial en la Cartuja. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La selección española juega hoy a las 9 menos cuarto ante Alemania. Partido decisivo, clave para la Liga de las Naciones. Hay que ganar solamente. Tenemos un punto menos que Alemania, 9 puntos Alemania, 8 España. Y hay que vencer el encuentro para ser primeros de grupo, para catapultarnos el año que viene, en octubre del 21, dentro de 11 meses, a esa Final Four que se disputará para ver el campeón de esta segunda edición de la Liga de las Naciones. Para esta misma noche también hay varios encuentros. Por ejemplo, Italia y Holanda buscan la primera posición de su grupo. Francia ya la tiene en el suyo y Bélgica prácticamente la tiene en el suyo. Además, tiene que ganar mañana a Dinamarca o por lo menos empatar solamente en Bruselas. Pero lo que nos concierne a nosotros esta noche a las 9 menos cuarto, España, Alemania también juega la sub-21 y también hay dos noticias, una del mundo del baloncesto. Ricky Rubio va a fichar por Oklahoma City Thunder para la próxima temporada y además también Luis Suárez, el jugador del Atlético de Madrid, positivo por coronavirus en Uruguay, baja en el partido ante el Barcelona.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
1,5 millones de euros es lo que han gastado en asesores en plena pandemia del coronavirus los ministerios de Pablo Iglesias y Irene Montero. La vicepresidenta de Derechos Sociales y Agenda 2030 destina hasta 1,000,000 euros para sus 15 puestos de asesores de confianza. 7 de ellos dependen directamente de Iglesias. Por su parte, Montero asigna hasta 400.000 euros a las 9 asesoras que dependen de su ministerio. Las carteras de Derechos Sociales y de Igualdad han sido dos de las que más han aumentado el gasto de los presupuestos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, son las 5 y 24 en la Comunidad Canaria. Mucho estamos hablando, por supuesto, de lo que sucedió ayer en esa Ejecutiva Federal del Partido Socialista, donde Sánchez abroncaba a sus varones y a las escasas y tímidas críticas que se han producido tras pactar con Bildu, diga lo que diga el señor Ábalos. ¿Pero qué ha hecho en todo esto la oposición? Bueno, pues el líder del Partido Popular habría ordenado en la calle Génova 13 iniciar una campaña mediática para denunciar el blanqueamiento de Bildu por parte del Ejecutivo y para ello va a presentar mociones en todos los ayuntamientos, parlamentos y diputaciones para retratar, para que sus dirigentes allí retraten al Partido Socialista. Nos lo cuenta todo ello Miriam Muro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miriam.
Buenos días, Pablo Casado. Cargó ayer una vez más contra el pacto del Partido Socialista con Bildu. También desde Génova critican que los varones socialistas reculasen ayer después de que Pedro Sánchez les llamase al orden durante la Ejecutiva del Partido Socialista. Pablo Casado pone el foco especialmente en el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Eso es lo que dijo ayer Ábalos, que Bildu era más responsable que el PP. O sea, que el partido de los que brindaban con champán cuando metían dos tiros a un señor delante de su hijo es más responsable que el partido por el cual le habían asesinado. Y eso no podemos tolerar.
Y aseguran en el Partido Popular que pactos como el de los socialistas con Bildu impiden y son un gran obstáculo para renovar con los socialistas órganos como el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, no es esta la única ofensiva del Partido Popular que hemos conocido en las últimas 24 horas. También saldrán a la calle para derogar la ley educativa, la llamada Ley Celaá. El mismo día, de hecho, que la normativa llega al Congreso de los Diputados, paso previo para que llegue al Senado, el mismo jueves, los populares van a recoger firmas para impulsar su derogación. No se descarta que participe incluso el propio Casado, como ya hiciera durante este fin de semana en esa recogida de firmas la propia presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. No es la única tramitación, la de la Ley Celaá, clave, que se produce justo esta misma semana, una agitada semana en lo que se refiere a las Cortes. También llegan los presupuestos en Andalucía, que hoy por hoy siguen en el aire. Ojo, porque pese a que Santiago Abascal dijese, además, en este mismo programa, un día después del debate de la moción de censura, que sus apoyos en comunidades autónomas, por ejemplo, la andaluza, no corrían peligro alguno, lo cierto es que su partido presentó una enmienda a la totalidad para tumbar las cuentas de Juanma Moreno en ese territorio. Pero en el plano nacional parece que sí hay unanimidad en Vox respecto al gobierno y lo que pretende hacer con Bildu de la mano. Jorge Buxadé. No podemos ahora escucharlo, nos vamos a ir al exterior, nos vamos a ir a Perú. La grave crisis política que atraviesa el país con cuatro presidentes, ni más ni menos, en cuatro años, podría, en condicional, haber llegado a su fin. Ahora el Congreso de Lima parece haber encontrado un sustituto, solo el tiempo lo dirá, capaz de enderezar el rumbo y la situación que vive el país hasta esta primavera, cuando está previsto que se celebren allí nuevas elecciones. Cinco presidentes en cuatro años. Este es el horizonte al que nos enfrentamos. Nos vamos allí ahora mismo, corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Muy buenos días.
Buenos días. Perú ha recobrado cierta calma tras la designación de un congresista moderado como el presidente de un gobierno de transición. Francisco Sagasti se convertirá hoy martes en el próximo presidente de Perú y asumirá el vacío dejado tras la dimisión el domingo de Manuel Merino en medio de una grave crisis política y social que llevó a masivas protestas ciudadanas en el país. Sagasti, de 76 años, fue elegido por el Congreso para presidir su mesa directiva y en consecuencias asumirá el proceso de sucesión presidencial establecido en la Constitución, que indica que el titular de ese poder del Estado asume la presidencia cuando no hay un mandatario, situación que se ha presentado en Perú. En sus primeras palabras al ser elegido, Sagasti quiso dejar claras algunas de sus intenciones.
Todos ustedes y nosotros y desde la mesa directiva haremos todo lo posible por devolverle la esperanza a la ciudadanía, para demostrarles que pueden confiar en nosotros, para demostrarles que somos responsables.
Lo que se buscaba era una persona que tuviera cierto consenso para retomar el control del país, llevarlo hacia unas elecciones presidenciales de abril de 2021 y atender los graves problemas de Perú como la lucha contra la pandemia y la crisis económica. En su caso se trata de una figura bien vista tanto por la izquierda y la derecha, algo que sin duda ha logrado calmar a la población muy cansada de su clase política.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Para comenzar el martes muy bien informados, nos vamos a trasladar ahora por unos segundos a la redacción del diario El Mundo. Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. BBVA y Sabadell negocian crear el segundo superbanco español en marcha. Otra gran fusión tras la de CaixaBank y Bankia. También hoy en El Mundo las intromisiones de Iglesias provocan la inquietud en exteriores. Y los jueces anulan el 75%... de las multas que se imponen por el estado de alarma. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias. Y en cuestión de apenas unas horas vamos a tener hoy una entrevista del todo interesantísima con Tony Cantó. Nos describe su perfil Rubén Fernández.
Nombre, Antonio Cantó García del Moral. Edad, 55 años. Profesión, actor. Actual portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Que Tony Cantó está en plena forma es un hecho. Lo demostró este verano cuando rescató a tres adolescentes en una playa de Oropesa mientras estaban siendo arrastradas por la marea. Buchanan en la playa y en las Cortes Valencianas. Allí es el vigilante de los valores constitucionales, no duda en defender al rey de los ataques de Compromís y Podemos.
Vi cómo una clase política con la que ustedes simpatizan se saltaba la ley igual que Tejero, pero en catalán y en color. Y ustedes, señor Ferri, no dijeron ni pío. Y fue nuestro rey quien paró el golpe y dio seguridad a los españoles. Fue él quien nos lideró.
Su mejor flotador, la historia. Repasa la de España y la de Europa.
La Unión Europea recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y fueron causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la humanidad.
Y ante las olas de los ataques de nacionalistas y podemitas, responde zambulliéndose de lleno.
¿Ha visto usted algún líder de algún partido de aquí bajo un símbolo nazi? ¿Qué es esto? El señor Iglesias bajo la hoz y el martillo. ¿Ha visto algún partido de esta Cámara tuitear a favor del nazismo? No, ¿verdad? Mire esto. ¿Qué ve? Tweets del señor Garzón tuiteando a favor de Lenin.
Más partidario de las orillas libres que de las rocas o los muros. Hay que derribar Tapias, dice y recuerda el de Berlín.
Es muy curioso. Ustedes siempre tienen que levantar muros para que nadie escape de sus paraísos.
Cantó no es ajeno al giro de Ciudadanos. Tiende la mano a Ximo Puig para apoyar unas cuentas, pero pone unas condiciones.
Creemos necesario que no se suban los impuestos, señor Puig. Viene una subida en los generales. Creo que no podemos volver a dar al personal un apretón desde aquí.
Y aunque la Comunidad Valenciana no tiene malos datos en la pandemia, advierte.
Llevamos a cabo 13.000 PCRs al día. 190 hasta ahora por cada 1.000 habitantes. En Madrid, 26.000 al día. 318 por cada 1.000 habitantes. En Castilla y León, 300 cada 1.000 habitantes.
Hoy Toni Cantó nos contará cómo ve la situación de su partido, de Valencia y de España, a partir de las 9:20 aquí.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Cáiganse ustedes del guindo, todo lo que les hemos contado hasta ahora es mentira, somos unos fariseos, vivimos de la mentira y vemos fantasmas donde no los hay. Esto es lo que ha venido a decirnos este lunes José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, a todos aquellos que si vemos a Bildu en el Congreso votar los presupuestos del Partido Socialista, entendemos que han llegado a un pacto, sobre todo también por otra cuestión. Que si hemos escuchado a los de Bildu presumir de venir a Madrid a derrocar al régimen, nos los creemos. Pues no, no hay tal pacto. Están todos ustedes y nosotros, por supuesto, del todo equivocados. Daniel Muñoz, esto te incluye. Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Efectivamente, estoy ciego, absolutamente ciego. Bueno, de hecho, ayer a Ábalos, si le preguntan una vez más, incluso podría haber llegado a afirmar que salvó las enmiendas a la totalidad gracias al apoyo de PP y Vox. Estuvo a punto. Desde luego, qué tomadura de pelo la rueda de prensa de ayer. El PSOE lleva días defendiendo que es legítimo pactar con los proetarras. EH Bildu es un partido legal, normalidad democrática. Nos hemos hartado de escuchar esto. El propio Ábalos este domingo en el diario El País lo decía. Y ayer, en calidad de secretario de organización del PSOE, comparecía tras esa ejecutiva federal para negar la mayor. Los periodistas insistían, oiga, que es que usted ha salvado los presupuestos. Viene usted a decir que Otegi es más responsable que Casado, precisamente por salvar esos presupuestos. ¿Que viene usted a decir esto en el diario El País? Pues no, eso es mentira. Nosotros no hemos pactado con Bildu. Eso es lo que decía José Luis Ábalos, que naturalmente miente y además lo hace con agravante. ¿Por qué? Porque minutos antes Pedro Sánchez había utilizado esa ejecutiva federal para broncar a todos aquellos varones que renegaron del pacto con Bildu, con lo cual cabe preguntarse, si no hay pacto con Bildu, ¿por qué acusa de desleales Pedro Sánchez a los varones que han criticado ese acuerdo? Las mentiras tienen las patas muy cortas. En cualquier caso, aunque era de prever, Sara, la rebelión de los varones se ha quedado en pataleta infantil. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Ocurría ayer a puerta cerrada en Ferrat 70. Tras mandar a Ábalos a hablar en privado con los varones díscolos para forzar un cierre de filas, el presidente Pedro Sánchez tomaba la palabra para ponerles firmes, calificándoles de desleales por verter críticas en público y no en privado. Dicho y hecho, el único de los díscolos miembro de la ejecutiva, el extremeño Guillermo Fernández Vara, intervenía por videoconferencia después de haber deslizado que el pacto con Bildu le daba ganas de vomitar. Sintomático que José Luis Ábalos le hiciera ayer de portavoz.
No hay ningún acuerdo de gobierno, no hay ninguna voluntad de hacer sociedad para el gobierno. Y en cuanto a compañero secretario general de Extremadura, presidente de Extremadura, ha acudido a la Comisión Ejecutiva Federal, sobre todo ha dejado muy claro que apoya a este gobierno y que la prioridad de este gobierno es sacar unas cuentas públicas para enfrentar y afrontar los problemas que tiene España.
Marcha atrás que también protagonizaba el manchego Emiliano García Page, restando peso al voto de Bildu porque ya no es ni siquiera necesario. Una rebaja en la crítica que forma ya parte de los usos y costumbres del Partido Socialista. Los varones suavizan tras el golpe en la mesa de Pedro Sánchez en un conato de rebelión de apenas 72 horas. Vuelve a triunfar el autoritarismo sanchista en el primer episodio de ruido interno en los 10 meses que van de legislatura.
Muchísimas gracias, Ketty. Ruido interno que, como decía nuestra compañera, ha concluido en silencio monacal. ¿Y la oposición? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo sobre todo esto? Bueno, se preguntará muchos de ustedes. Lo cierto es que la oposición sí está siendo especialmente incisiva. Ahora, está por ver en qué se traducen los discursos, algunos brillantes que estamos escuchando. Este lunes, no solo los terratenientes, también la infantería de Partido Popular y de Vox ha utilizado cualquier altavoz para denunciar esta ignominia.
Congreso de los Diputados, Sara, Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el popular Óscar Clavel y el diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, interpelan así a los representantes de H. Bildu y el Partido Socialista a cuenta ya no del pacto, sino de la legitimación de Bildu como fuerza equiparable al resto.
Señor Iñarritu, su partido tiene las manos manchadas de sangre. Sus manos siguen chorreando sangre de tantos españoles, de cientos españoles, políticos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sindicalistas, empresarios, niños, inocentes todos ellos, que simplemente defendían a España y la Constitución española.
Están ustedes normalizando y blanqueando, ese es el trago que ustedes llevan y llevarán. Porque, repito, señores socialistas, señores socios de los socialistas, el grupo experto en muerte, bombas y exilio se llama Bildu.
Normalizando el pacto con Bildu, decía Víctor Sánchez del Real, y es exactamente así. El voto en contra de las enmiendas totales no es un hecho desde luego episódico. Esto comenzó hace meses, ya en Navarra, lo recordarán, con María Chivite abrazando a Bildu para no hacer presidente a Javier Esparza. El representante de Navarra suma que se quedó muy cerca de lograr la mayoría absoluta en las elecciones. Y allí continúa el pacto, por lo cual debemos colegir que el Partido Socialista pacta con Bildu porque le gusta, porque quiere, no porque lo necesite. Ha pasado de soslayo este fin de semana, de hecho, en Navarra, pero también allí el Partido Socialista ha alcanzado un acuerdo con Bildu para aprobar los presupuestos de la comunidad foral. Esto decía ayer Ramón Alzorriz, el portavoz del Partido Socialista de Navarra, tras escuchar las palabras de Javier Esparza.
Es positivo que quien está en contra de este presupuesto, supuestamente, no lo esté por el contenido del mismo, que entendemos que lo ve positivo, sino por con quién se firma o se acuerda.
Bildu es sinónimo de no al desarrollo de Navarra, Bildu es sinónimo de más paro. Quiero recordar que H. Bildu tiene como principal objetivo hacer que Navarra desaparezca como comunidad foral, diferenciada y dentro de España.
Bueno, la aprobación de los presupuestos también supone un campo de batalla en otras comunidades autónomas. En esta ocasión, los implicados son los partidos de la oposición. Algunos varones del Partido Popular ya están sufriendo en sus propias carnes ese discurso durísimo de Pablo Casado durante la moción de censura presentada por Santiago Abascal. Los presupuestos de Andalucía, pero no solo estos, como les hemos adelantado a las 6, también de Madrid, ahora mismo estarían en el aire, Dani.
En Andalucía, mañana se abre el debate de presupuestos. El jueves esta semana se van a votar las enmiendas a la totalidad. Este lunes Vox ha retomado la negociación con la Consejería de Hacienda. Matizan que la enmienda a la totalidad presentada no supone una venganza por el discurso de Pablo Casado y creen que aún hay tiempo de alcanzar un acuerdo. Jorge Buxade.
Vox no va a dejar caer
el gobierno del Partido Popular en Andalucía. Pues efectivamente la enmienda de totalidad ha llamado la atención. Bueno, pues ya está. Pues vamos a mejorar estos presupuestos. Vamos a hacer que los ciudadanos andaluces se sientan más orgullosos de ese mini parlamento regional y del presupuesto aprobado para la región para el año que viene.
Escenario parecido se vive en Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. El alcalde Martínez Almeida no contempla otro escenario que no pase por un acuerdo con el partido de Abascal para aprobar un presupuesto muy expansivo. Sara, aumenta el gasto en inversiones un 50%, crecen las partidas en turismo, en vivienda, en gasto social, en área de familias, medio ambiente, seguridad y sobre todo en las zonas del sur. Hablamos de los distritos, por ejemplo, de Puente de Vallecas, de Latina o de Carabanchel. En la Asamblea de Madrid, su portavoz, Rocío Monasterio, también se muestra proclive a alcanzar un acuerdo con Isabel Díaz Ayuso siempre y cuando, eso sí, se cumplan sus condiciones, que pasan principalmente por una reducción del gasto superfluo.
En estos momentos nosotros no tenemos constancia oficial de cuál es la posición de Vox. En todo caso entendemos que es una bajada ambiciosa, que continúa la senda iniciada el año anterior, senda que fue apoyada por Vox en el ámbito de lo que son las ordenanzas fiscales y que, por tanto, yo creo que en un ejercicio de coherencia y sin perjuicio, por supuesto, de sentarnos y negociar, y estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo con Vox en este punto.
Yo lo que he pedido es una reducción del gasto político ineficaz. ¿Dónde lo va a hacer el Gobierno? Es un tema del Gobierno. Pero yo lo que quiero es que los recursos de los madrileños se dediquen a lo que de verdad importa, que es la sanidad, la educación, la dependencia, que está sin dotar, que mucha gente se muere sin recibir la dependencia, y la emergencia social, las colas del hambre. La gente que está en las colas del hambre, la gente que tenía trabajo hace un mes.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara.
¿Qué opinan los oyentes, nuestros oyentes, de la reacción de los varones socialistas?
Pues básicamente que ha habido ya tantas rebeliones que casi que no cuela.
Estoy escuchando protestar a muchos socialistas las barbaridades que hace el caudillo Sánchez, pero con poca contundencia. Pero si sale solo uno de los que están cobrando del pesebre y le dicen ahí te quedas y dimite, varios detrás irán seguro.
Bueno, eso ya son palabras mayores y, por cierto, hablando de dimisiones.
A ver, esperpento, si te han dicho ya miles de médicos, eminencias, que te vayas ya, que te vayas a Portugal a coger la gran ola.
Bueno, desde luego esas olas se le deben dar mejor a Fernando Simón que las del coronavirus. De nuevo hoy vamos a volver a hablar de la oposición o de lo que queda de ella. ¿Cómo será la cosa que hasta Casado habría descartado ir junto a Ciudadanos en Cataluña ante la debilidad, dicen, de Arrimadas?
Qué difícil lo tienen Casado y Arrimadas, dándose empujones en la fila para la República de los Tontos. Si tienen delante al tonto máximo de Sánchez, que se pincha todas las noches en un dedo para ver si le sale sangre azul.
Bueno, es cierto que la situación en el Partido Naranja es crítica desde que dejó su feudo y perdió su bandera.
La utilización del español como arma política está desde el principio.
Pero también es verdad que en el contestador los oyentes no pierden la fe y hay quien cree que aún no está todo perdido.
También está Toni Cantó, que es un líder francamente bueno.
Pues precisamente con Toni Cantó vamos a hablar hoy a partir de las 9:20 y después, como siempre, les escuchamos a todos ustedes en el 648 91 92 60.